Hola, soy Mariana Díaz. Esto es Ratón de Librería, la segunda temporada, o como sea, no sé, han pasado varios años ya. Y hoy estoy acá con mi invitada especial, que ahora es mi coanfitriona de Ratón de Librería. Tengo
Hola.
el honor de tener acá a mi querida amiga Ariana de Sousa, para que no tengan que aburrirse escuchándome hablar sola por 20 minutos sobre libros. Entonces, esto va a ser ahora una conversación lo más informal posible, ¿cierto?
Sí, claro, como nosotras con el café con leche,
Con la gata.
con la gata.
Sí, Katira anda por ahí, se oye algún maullido. Bueno, esa es otra, nuestra otra coanfitriona.
Echándonos los cuentos
De los libros que leyó ella.
Sí, de lo que está leyendo ella, que pues, si ustedes vieran, es una montaña que pues no sé, yo no sabría llevar esa montaña.
Pero ¿por qué mía dices tú la de Katira?
Sí, una de las dos, pues.
No sé, empiezo yo, empiezas tú. Yo te quería contar de algunas cosas. Lo que pasó fue lo siguiente. Yo me volví loca en la biblioteca. Primero empecé sacando un libro de Bibliometro, que esto lo saqué el día de tu premiación. Ese día fui y me inscribí en la biblioteca de Santiago, pero cuando vine
Ya
de
va,
vuelta,
no. La cuestión es que Mariana fue una premiación mía de un concurso de cartas de amor, pero como ella es ella, vino, o sea, llegó al lugar de la premiación,
era una biblioteca.
una biblioteca, pero no sin antes haberse inscrito a la biblioteca
Obvio.
y pensar en todo lo que iba a saquear.
Porque además ese día fue que me di cuenta de que ahora estoy viviendo en otra parte de la ciudad y la biblioteca me queda súper cerca. Entonces me inscribí y no saqué nada porque el procedimiento para sacar había que subir a la sala, era como extraño y no tenía tiempo porque era 10 minutos antes de tu premiación. Yo aproveché muy bien esos 10 minutos. Pero el caso es que cuando me fui, ustedes se quedaron y yo me fui por el metro. Y en el metro de Quinta Normal hay un bibliómetro. Y tenían Patria, de Fernando Aramburu. Patria es uno de los libros que me recomendaron en el diplomado de escritura creativa que hice. Tengo una lista de las recomendaciones que me dieron los profesores de los talleres que hice y del diplomado en conversación con el proyecto que estoy escribiendo.
Katira quiere entrar.
¿Me abro la puerta, Katira,
Por
o...?
favor, abre la puerta,
Ya,
Katira.
ok. Se lo voy a dejar abierto, y mejor que
Sí.
se oiga el ruido de la construcción, porque si no va a estar en esto todo el rato. Ella necesita tener puertas abiertas, libertad. Ella es chilena, pero en el fondo es guariqueña. ¿Tú sabes cuál es el lema de Guárico? Si amas la libertad, ven a mis pampas.
Mentira.
¡Es
Qué
hermoso!
solemne.
¡Es bellísimo! ¿Sabes?
Sí,
Libre,
es
abierto. Ya,
mariqueña.
no, sí, exacto. Yo soy guariqueña, por eso esto, por si acaso se están preguntando. ¿Qué fue ese inciso tan extraño? Bueno, el caso es que tengo una lista, realmente no tengo una lista, tengo pedacitos de notas en diferentes lugares, de los diferentes libros que me recomendaron Alejandra Cortamagna, Patricio Jara, mis profesores de taller y de diplomado, en conversación con el proyecto en el que estoy trabajando. Y uno de esos era Patria de Aramburu. Entonces estoy leyendo Patria de Aramburu. Lo tengo que devolver el 7 y mira por dónde voy. Esto no sé si lo vamos a lograr, pero no lo saqué hace unos días, tampoco fue eso hace poco. Todo el mundo me dice que este libro es así como que lo mejor que han leído en la última década. Y a mí, yo detesto cuando me dicen eso. ¿No te pasa? Como que te ponen la barra súper
Claro,
alta.
te crea unas expectativas que tú no.
Irreales,
Sí.
total. Entonces, de verdad el libro, o sea, lo que voy leyendo, yo no había leído nada de Aramburu, y lo que voy leyendo de verdad es muy bueno. Pero claro, me dicen, no, los personajes, la estructura, la narración, y no le he encontrado falla al libro hasta ahora, pero igual estoy como intimidada. Ahora sí me parece que conversa un poco con lo que estoy escribiendo, porque no tiene realmente nada que ver en lo concreto. O sea, es un libro sobre la violencia de ETA, como en el impacto concreto en las vidas concretas de unos personajes, ¿no?
Ya.
Y desde ese punto de vista sí tiene mucho que ver, porque mi proyecto obviamente es sobre Venezuela, o bueno, sobre la violencia en Venezuela y no sé, mi relación con Venezuela más que otra cosa, pero como quizás alguien sepa, creo que nadie debe saber esto, yo escribo, son historias mínimas, yo escribo sobre el impacto concreto de las cosas concretas en la vida mínima de la gente, ¿no? Entonces sí es como bonito eso y me está sirviendo bastante, pero el problema es que
Aquí hay un problema.
el problema es que el sábado fui a la biblioteca de Santiago, donde me había inscrito, porque me inscribí, como les dije, y no había sacado ningún libro. Entonces dije, voy a llamar a José Luis, que conozca la biblioteca. José Luis no había ido nunca a la biblioteca de Santiago. Yeah. Y entonces dije, bueno, vamos juntos, qué linda cita ir a una biblioteca. Porque yo necesito buscar antes que anochezca, no conseguía antes que anochezca en la biblioteca digital. Y no lo conseguí en ninguna parte, lo busqué en los catálogos y encontré que en la biblioteca de Santiago tenían 3 ejemplares. Y fui a buscar.
¿Qué es eso? Gente de la biblioteca digital. Los últimos 2 libros que he pedido, como que no se quedan en la página en la que termino X días, sino que vuelve al inicio.
Oh, y habían pasado eso, ¿sabes?
Arreglamos eso.
No, ¿sabes qué empecé a hacer? Que no es la solución para nada, pero es ponerle un marcador. ¿Sabes que tiene la opción de marcador?
Claro.
Y es como meterle el marcalibro en libros digitales. Súper absurdo.
Mi amiga digital le hizo cosas. Ok.
Es meterle un marcalibro en libros digitales. Pero sí, sí hace eso la aplicación. Y la actualizan y la actualizan y no corrigen, les voy a escribir para decirles eso. Yo sé que ustedes no me están escuchando, pero yo les voy a escribir un
tweet. Con fe quizás
sí. Un tweet les voy a escribir. Bueno, el caso es que busqué Antes que anochezca, de Renaldo Arenas, que es su biografía. Y bueno, no voy a hablar de eso todavía porque no lo he leído. Y busqué, no lo busqué realmente, lo encontré. Estaba buscando Antes que anochezca y encontré Klaus y Lucas de Agota Christoph. Este es un libro que comprende 3 novelas, El Gran Cuaderno, La Prueba y La Tercera Mentira. O sea, lo que hicieron fue que estas 3 novelas las editaron juntas en este libro que se llama Klaus y Lucas. Y El Gran Cuaderno lo leí en el taller, un taller que hice hace un par de años con Nicolás Cruz Valdivieso, que me recomendó concretamente este libro también por mi trabajo. Porque es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, pero escrita desde la mirada de 2 niños. Entonces está escrita primero con mucha inocencia, pero esa inocencia de los niños que puede ser cruel y puede tener muchos otros elementos emocionales, pero también el escritor es húngara, era húngara, y se refugió en Francia. En Francia no, mentira, en Suiza, en Suiza francófona. Y entonces aprendió a hablar francés y empezó a escribir en francés, pero con un lenguaje muy limitado, porque es el lenguaje de una persona que está aprendiendo francés. Claro. Y esta novela la escribió en ese francés. Entonces, claro, está escrita con un lenguaje muy limitado, y eso es muy bello estilísticamente, porque le permite como lograr muy bien esta cosa de que los narradores son niños.
Son niños, claro.
Entonces, bueno, me lo traje para leerme los otros 2 tomos. Me han comentado que las otras 2 novelas no son tan buenas como la primera, pero igual, o sea, lo quiero leer todo. También es recomendación de taller. Y bueno, este lo dejé a la mitad porque este es mío. Entonces lo voy a leer algún día cuando... Este no lo tengo que devolver.
Ah, ok. Ya, yo como que es tuyo. Okay.
Es mío, que lo compré en una silla, lo compré mío. Y tengo otros más en la tableta, pero entonces...
Oh, wow.
Háblame de ti.
Bueno, yo estaba leyendo Chilean Electric de Luna. En la BP digital.
Ajá.
Pero de verdad no puedo con esta cosa de que estoy leyendo y de repente otra vez estoy en la página 1. Entonces como que está ahí y yo hago como que intento llegar a la página y nunca llego a la página y ahí estoy, ¿no?
Frustrado.
Sí, no. Es un gran no, ojalá se arregle pronto. Pero quedé como esta cuestión de leer a Nona porque leí La Dimensión Desconocida hace como... un mes.
Okay.
Y sí, ahora Nona es un sí en mi vida. Claro, nunca había leído nada de ella. Y es como, y ahora a todas las cosas a las que voy está ella también. Entonces,
sí, eso nos pasa.
Entonces,
a mí ella me quedó muy bien, pero no he leído nada de ella.
Dimensión Desconocida, hay que leerlo.
Pero es como, ¿qué tipo de literatura escribe Nona?
Escribe justo de esta de la que estamos hablando, como los efectos en las vidas de los personajes, como los efectos concretos, ¿no? Y Nona también narra mucho sobre la violencia, entonces creo que también te interesaría y te serviría, te lo va a prestar.
Okay.
Entonces, claro, Nona lo que hace en Dimensión Desconocida es como darse una vuelta por toda esta violencia dictatorial, por todo este aparato de represión y llevarlo a historias que quizás, o quizás yo había escuchado y había leído sobre, no sé, niños que de pronto
no llegaban sus padres a buscarlos al jardín. Uh-huh. Y ya tú sabías qué era. Pero uh-huh. ¿cómo haces luego con eso? ¿Y cómo crece esta persona? Y luego también como juzgar mucho eso, ¿no? Como ya, eso está pasando. ¿Y dónde está la justicia acá? Porque han pasado años. Porque ya después lo ves como del futuro, ¿no? Han pasado 30 años, 40 años, porque lo va marcando como por décadas. ¿Y dónde está la democracia acá? ¿Dónde está nuestra justicia? Como juzgar mucho eso, como preguntarse mucho si en verdad las personas tuvieron justicia después de tanta violencia. Y quedé entonces como con hambre de nona.
Enganchada.
Sí, y dije, no, ya voy a leer Chilean Electric y no puedo leer Chilean
Electric. Así que esto fue un cuento de algo que leí, pero de algo que no estoy leyendo también. Y quisiera leer y lo estoy leyendo.
Vamos a ponerle reclamo a la gente. Y yo siempre me contesta, ¿sabes?
Sí, he visto.
Sí,
he visto.
Yo siempre me contesto. Pero amigo, ¿qué pasa? Porque a mí me pasa también. De hecho, me pasó mucho y me frustró. Y por eso no estoy leyendo ahorita en la aplicación de biblioteca digital, a pesar de que sí la tengo acá. Estoy leyendo. Bueno, esto es una trampa que les voy a contar, pero espero que no. Espero que este podcast no se haga famoso para que nadie sepa lo que estoy haciendo. Tengo Libby instalado. Libby es una aplicación que se usa con carnet de biblioteca, pero de los Estados Unidos. Y tengo una amiga, que no la voy a dejar en la calle aquí enfrente de todo el mundo, porque la amo, te amo. Tú sabes quién eres, te amo. Que me prestó dos carnets de biblioteca, uno de la biblioteca de Nueva York y otro de la de Jacksonville. Y entonces yo estoy tomando libros prestados de esa biblioteca con la cuenta de mi amiga, porque claro, puedes tomar prestado como 12, entonces ella lee y yo leo y todos leemos. Y bueno, estoy leyendo de manera simultánea junto con los otros libros. Un libro que se llama Originals, que de hecho lo devolví, lo tuve que volver a pedir, que es cómo los no conformistas juegan el mundo. Yo no sé si está traducido, sí está traducido, yo lo vi en estos días en la calle, ¿cierto? Pero no sé cómo está traducido al español, o sea, no sé cuál es el título. El punto es que es un libro que habla, como desde un punto de vista de ciencia pero divulgativa y ciencia social y psicología, sobre cuáles son las características que hacen que una persona cambie el mundo, básicamente. Oh, wow. Cuáles son las características que convierten a una persona en un no conformista, en una persona que en vez de quedarse con las cosas como están, tiene ideas distintas y se motiva a hacer las cosas necesarias para cambiarlo. Es un libro precioso, de verdad que todavía no lo he terminado, pero sí voy como por la mitad y me encanta. Es un bestseller de la lista del New York Times, lo cual siempre me da como un poco de resquemor, pero me parece que sí, o sea, que de verdad vale la pena leerlo. Y ahora me acabo de acordar de otro libro que estoy leyendo también. Yo no hacía esto antes, yo antes era una lectora serial, yo leía un libro a la vez y los terminaba y luego empezaba otro, pero yo no sé qué me pasó. Me dañé en algún momento. El punto es que estoy leyendo ay, ni me acuerdo cómo se llama el estúpido libro ese, pero lo amo. Se llama algo así como, lo voy a dejar igual, el título lo voy a dejar en las notas, como siempre dejo todo en las notas, lo van a ir a buscar ahí con enlaces, ojalá enlaces referidos a Amazon para que vayan, compren el libro y yo gane plata. Pero eso es sobre la multipotencialidad, es de Emily Wapnick. Y llegué ahí por un video de una amiga que tiene un canal de YouTube, que es escritora, se llama Olga Colmenares, es arroba mujer cronopio en YouTube. Pueden ir a su canal, le puedo dejar el enlace también. Está la parte de, mira, es maravilloso.
Pero bueno, el libro es sobre los multipotenciales. Su título es algo así como qué hacer cuando todavía no sabes qué quieres llegar a ser cuando crezcas, o algo así, o sea, para adultos que no saben qué quieren llegar a ser cuando crezcan. Y es sobre la noción de que hay personas que no tienen una sola vocación en la vida. Y eso es visto como un defecto.
Es un gran tema.
Sí, es un tema enorme, ¿sabes? Porque el caso es o sea, yo por lo menos tengo muchos intereses, a mí me cuesta mucho presentarme cuando me preguntan qué soy, qué hago. Como que me presento según el contexto, o sea, a veces no, bueno, soy investigadora, soy analista de políticas públicas en tal y tal. A veces no, bueno, soy entrenadora de seguridad digital, a veces soy escritora.
y así sucesivamente. Sí. Hay una lista después de eso. O sea, yo he subtitulado videos para Netflix. O sea, he sido blogger en hipertextual. O sea, dependiendo del momento en mi vida, he sido muchas otras cosas. Profesor en la universidad. Entonces, el caso es que todas estas cosas me interesan igual y me interesa saber muchos idiomas y me interesa aprender a ilustrar. Es algo que he tenido como deseo por mucho tiempo. Sigo escribiendo ficción y eso puede ser visto como un defecto, porque finalmente yo, por ejemplo, hubo un momento de vida en que fui editora, trabajé como gerente editorial en una editorial importante y le dediqué 3 años de mi vida a eso y después me dediqué a otra cosa completamente diferente, porque realmente soy abogada y pues hubo un momento en mi vida en el que trabajaba con sindicatos y otras cosas, ¿no? Y divorciaba gente también, o sea. Entonces son etapas y nosotros tenemos con mi novio una especie de, no sé, chiste interno, pero no es un chiste, de que yo me aburro de mi vida cada 2 años y 10 meses y tengo que cambiar todo por otra vida diferente, mudarme de ciudad y de país y de vida y de trabajo, y lo único que no cambio es a él. se murió, no te mueras, ya. Pero es más o menos cierto, o sea, como que cada casi 3 años... me empieza como una picazón. Como que me pican los pies, me pican las manos, quiero hacer otras cosas. Y este libro aborda esta noción desde el punto de vista de que eso no es un problema, de que por el contrario, esa es la gente que trabaja en las intersecciones de diferentes temas. Como que si tú tienes varios intereses, encuentras los sitios donde esas cosas se intersectan, que realmente es lo que yo hago. Yo trabajo en una intersección en diferentes áreas que me interesaron en algún momento. Y que puedes ser la clase de persona que ayuda a encontrar nuevas ideas, ayuda a innovar y ayuda a crear cosas nuevas. Y bajo la noción, además, de que eso en un momento de la vida, de la historia, fue visto como algo bueno, cuando se hablaba de polímata, ¿no? Como Leonardo da Vinci, o sea, cuál era la pasión de Leonardo da Vinci y todo, ¿no? Claro. Es un libro bellísimo, no lo he terminado, pero solo ando lo recomendando a todo el mundo, por favor, léanlo. Si sienten que esto resuena con ustedes de alguna manera, léanlo. Por favor.
Sí, pues yo ahora lo quiero leer, es como...
Te lo presto.
Quizás no es que soy un caso perdido, quizás...
Sí, total, claro, porque es cierto.
Quizás no me estoy diluyendo, sino que estoy haciendo lo que quiero hacer, quizás.
Ajá.
Puede que...
Yo he estado hablando esto con muchos amigos, porque justamente, o sea, terminas teniendo esa sensación de que eres una persona como una veleta, que no sabe qué hacer con su vida y cuándo tú vas a sentar cabeza, y no es eso, es que tienes muchos intereses, y tienes que cambiar la perspectiva para darte permiso de explorar todos esos diferentes intereses y ver a dónde te llevan.
Claro.
Y eso no te hace un diletante.
No, y qué genial igual tener la oportunidad y darte la oportunidad de explorar estos intereses, ¿no? Como el poder hacerlo. Yo siento que quizás nosotros nos hemos dado muy duro en ese sentido. Como ya, nuestros padres todos, la mayoría, simplemente se dedicaron a una cosa y han sido eso toda su vida. Quizás alguno que otro que haya emigrado ahora, no, pero la mayoría fue así, y claro, nosotros venimos con esto de que, wow, hay gente que la tiene tan clara y que yo no. Pero sí, por ejemplo, en estos días me pasó que había que llevar a los hijos disfrazados. Hola a todos, yo tengo un hijo, se llama León.
Es hermoso.
Y bueno, yo estuve buscando disfraz de León, dejé a Mariana plantada porque me iba a ayudar a cambiar unos libros, en fin. No me gustan. No hemos ido. Tengo que averiguar ahora dónde está. Entonces me pasó que no me gustaban las telas de los disfraces, la odiaba. Sentía que era como, ¿por qué yo le voy a poner a mi hijo esto tan feo? ¿Por qué odio a mi hijo? Yo no lo odio, así que no se lo voy a poner. Y llegué a la casa, el personaje tenía que ser un personaje de algún libro, ¿no? Porque era por la celebración del Día del Libro. Entonces, bueno, habíamos llegado él y yo a la conclusión que debía ser el Principito, porque es lo que le estoy leyendo ahora.
Claro, y el Día del Coño me encontré un disfraz de Principito en una tienda, por supuesto, para empezar por ahí.
No, habían uno, pero eran como un Principito aladino.
¿En serio? ¿Qué gran país igual?
Sí, qué gran país, sí. Gran país.
Dentro de todo.
Que los niños se disfrazan el Día del Libro.
O sea, sí. Igual sí.
Sí.
Que te avisen el día anterior, quizás no, pero bueno.
Sí, sí. Entonces yo dije, nada, lo voy a hacer. Y me puse a hacerlo, corté, piqué, pinté tela, no sé, moldé alambre, etc.
¿Cómo que se dice alambre aquí? Yo no sé cómo se dice alambre aquí.
Eso. Y después yo me sentí como muy orgullosa del resultado. O sea, hice unas flores para el crepé.
Yo vi la foto y se la mostré a gente y fue así como que, wow. Esta tipa.
Sí, o sea tipa. Yo me sentí orgullosa de mi resultado porque, no sé, mientras crecí mi abuela intentó que yo fuese esa persona y no lo lograba. Pero lo hice y como que le mandé la foto cuando estuvo listo a amigos, a familiares y todo el mundo. ¡Claro! ¡Eso es lo que tiene que ser! ¡Dedícate a eso! Olvídate de esto de escribir y de esto.
Olvida todo.
O sea,
todo.
La carrera que estudiaste, olvida. Esto es plata. Esto es lo que tú tienes que ser, amiga. Vende esos disfraces. Y yo como, me gusta. Pudiera hacerlo, pero no me voy a dedicar a eso.
Pienso, porque eso va a ser tu vida.
No.
Puede ser un tigre, puede ser algo que haces de pronto un fin de semana, ¿cómo no? Pero
igual sí, o sea, creo que igual eso podría hacerle todos los años disfraces a León, pero ya. O sea, hay cosas que te salen bien, pero que no dan como para que tú...
Claro, pero eso, o sea, de repente puede que te llegue alguien y te encargue uno y tú dices, bueno, un tigre, pero no es que esa es tu vida, claro. Te vas a dedicar a eso. Claro.
Bueno, pero aquí estamos hablando de otra cosa.
De los libros, de la multipotencialidad, o sea, sí, de eso se trata.
Sí, sí. Bueno, hablando de eso, de todas estas cosas nuestras que nos pasan y de los libros, ahora yo también estoy leyendo Magnolios de Victoria Ramírez Mancilla, que es un nuevo descubrimiento para mí total, no tenía idea de ella y es maravillosa, ¿no? Me pasó lo contrario a lo que te pasó a ti con el libro Patria.
Sí,
Patria, sí. Porque, claro, es un libro nuevo. Claro.
Llega sin ninguna expectativa.
Sin ninguna.
Qué hermoso eso.
Sí. Y el lanzamiento fue la semana pasada, me parece. Sí, la semana pasada. Y yo fui porque la gente de Overol me regaló unos libros.
Sí, sí. Amigos de Overol, hola. Me llamo María M.
sí, bueno, sí. Fui bastante, también un poco como fastidiosa. Pero sí,
pasó. A veces eso recompensa.
Sí, fui y fui como ser expectativa. Por esto, porque no conocía a la autora. Y cuando abro el libro, lo que veo es que esta mujer es de 1991, bastante joven, pero que, de acuerdo a lo que leo aquí, en el 2016 se ganó el premio Roberto Bolaño de Poesía y en 2017 el premio municipal de Juegos Literarios Gabriela Mistral. Sí, bueno. Es una mujer que viene trabajando constantemente y duro por...
Pobre pendeja, trabajo, pues, ¿no? O sea, perdón.
Claro. Pero como que estaba eso y estaba también esto de que llegué al lugar y había un montón de universitarios, ¿no? Como un público muy joven. Y yo, ok, quizás esto no va a estar conmigo porque quizás esto sea algo escrito para otro público, ¿no? Como desde otra sensibilidad. Y este libro es un cachetón, olvídate. Yo me quedé pegada en la silla, no puede ser.
Es poesía.
Es poesía.
Léeme algo.
Te voy a leer el último poema, es el que le da el nombre al libro, ¿no? Entonces se llama Magnolios. Primero quería acotar de que esta mujer es sureña, es chilena, sureña, y se siente mucho en todo su trabajo. Hay como cierta nostalgia y todos los poemas van como en la figura del hombre, en la familia, o en estas cosas de casi realismo mágico que pasan en el sur, y de cómo las mujeres siempre somos tribu. Entonces, de eso va, de esa marea va todo el poemario. Y Magnolios dice así: la mitad de los quemados de la posta central se han quemado a sí mismos con bencina o con alcohol. Se han fosforeado desde la ventana que da hacia la Portugal, se pueden ver los magnolios. Allá adentro las vendas resplandecen como lámparas de sal. Me pregunto a dónde va la otra mitad de los quemados. Si acaso comentan el origen del fuego o esas mujeres que fueron bellas se tocan la cara y piensan en sus maridos. Y si se sientan en torno a una hoguera abrazadas como una tribu volcánica, les sienta bien el alivio de la sobrevivencia. Para ellas, las llamas han suturado las costuras y caminan como santas averiadas para que las reciban en el cielo.
Si todos pudiéramos revertirnos, volver visibles nuestras grietas, correría el agua a través de nosotros. Nuestras hendiduras impedirían mentir. Entonces, si afirman que la mitad de los quemados de la posta central son un porcentaje a lo bonzo, puedo mirar sus magulladuras, desear sentirlas como se supone que se sienten, sulfurarme como se supone que debo sulfurarme, observar los magnolios y fumarme las colillas, juntar los encendedores que dejan en mi casa como trofeos o estatuas milenarias, rendir en cada chispazo homenajes modestos, tener altares como ofrendas colgando de las paredes, oír con tristeza los anuncios de la radio, los pequeños incendios propagándose, besarme con chicos que echan de menos a otros chicos. Todo eso un alivio tierno, porque así son todos los alivios. Mirar por la ventana y ver a los magnolios, saber que ya es época de magnolios, que hay justicia en que una flor salga de un árbol, que los árboles dan flores y semillas al mismo tiempo. Todo eso pensando en la sala de los quemados, en esa blancura triste como astillas de cuarzo, estalactitas en mi espina dorsal y la mitad de los quemados por voluntad propia.
Wow. Wow. ¿Cómo? Oh, yo soy una persona que raya los libros y pues...
Sí. Me encanta.
Sí, me encanta. Está todo. No,
sí,
todo.
O sea, ya. Sí,
sí,
me enamoré. Lo quiero leer.
Sí, te lo presto.
estamos en este intercambio, pero ahí no te lo presto. Te lo presto.
Sí, sí, de verdad. Gusta mucho esto de cuando tú tienes cero expectativas de un libro porque no sabes el contexto de la persona, no conoces a la persona, no sabes su trabajo. Y viene una persona tan joven como ella y es tan potente, ¿no? Como tan... Todo el mundo tiene que ir a leer a Victoria Ramírez Mancilla Bucena.
Qué voz tan impresionante. Es bello eso. Igual cuando estás como en una librería y abres un libro y lees un párrafo, y es un libro cualquiera que no es nada, pero de repente el párrafo como que te estalla en la cara, ¿no? Es qué bueno, gran momento.
Eso yo creo que también pasa por una cuestión que... No sé, me gusta pensar así, que también los libros los cogen a uno, ¿no? Uh-huh. Como ese que agarraste random,
sí.
Él te agarró a ti, sí, ese para.
Sí, sí,
totalmente.
Sí, cuando lo abres así como que esto es para mí. Oye, brinco total, ¿terminaste de leer Fractura?
Sí.
¿Terminaste? Yo empecé y lo guardé. Y esto, o sea, tú sabes que yo amo a Andrés, lo amo. Bueno,
yo por los libros de Andrés.
No, mentira, amamos a Andrés. Andrés es maravilloso. Y lo que me pasó fue que el libro, salí como a los dos primeros capítulos y el libro es increíble. Y como estoy leyendo seis libros al mismo tiempo, sentí, siendo Andrés uno de mis escritores favoritos, que no podía hacer eso. Que tenía que esperar a que pudiera dedicarle mi total y completa, absoluta atención. Así como hace un fin de semana de esos en los que uno solamente lee porque uno es bendito ese fin de semana. Hay fines de semana benditos en los que uno solamente lee. Wow. No me pasan con frecuencia, pero a veces me pasan. Lo deseo, sí. O a veces, no sé, uno de estos aviones que me tocan a mí, que son 12 horas en un avión, entonces tú dices, bueno, esto es todo lo que va a pasar en estas 12 horas. Entonces no lo seguí leyendo y no. Quiero que me cuentes tú lo que sentiste. O sea, yo sé que es bueno porque es Andrés.
Sí, sí. Este libro me... Mira qué cosa tan curiosa que todo lo que estamos leyendo tiene que ver con esta... Ni siquiera cicatrices, sino esta herida por la violencia, ¿no?
Sí.
Sí, muy abierta.
Ojalá fueran cicatrices.
Sí, exacto. Ojalá fuese cicatrices. Aunque el personaje principal de acá ya tiene cicatrices. Toca mucho, ¿no? Toca mucho lo que hay detrás de esa cicatriz. Y viene de eso, viene de un personaje que vive una guerra, que vive muy de cerca la violencia y se va. Se va, como todos nos vamos siempre a estos lugares. Pero su manera de llevar las cosas es bloqueándolas. No pasó, ¿no? Y muchos años después, quienes cuentan, quienes te narran quién es este hombre, al final, ¿qué hombres ha sido este hombre? Son las mujeres con quien él ha estado. Y son tipos maravillosos, tipos muy diferentes la una de la otra.
y te dejan ver como muchas capas de esta misma persona, ¿no? Y te, entonces te da para pensar, como todas las personas que somos al final de nuestra vida, ¿no? Obviamente vamos cambiando mucho durante los años, pero también somos, somos cosas muy diferentes para personas que nunca se van a tocar, ¿no? Entonces acá, no sé, hay una argentina, hay una española, así que obviamente esta persona va, va moldeándose a través del tiempo y va siendo lo que es, va como quizá formándose, aún cuando ya, ya es adulto, obviamente. Pero él luego le da como, le da esta piquiña, le da. Y dice como, yo tengo que volver. Y vuelve a este lugar que he evitado por un montón de tiempo. Y recorre los lugares que se supone que fueron los más afectados. Y habla con la gente. Y siente cómo se va reconstruyendo. Y cómo sí, se da en la llaga cuando lo hace. Pero también va sanando a través de eso. Es muy bonito porque estos lugares a los que él se mete todavía no debería hacerlo, porque están en peligro, ¿no? Todavía no es un lugar en el que tú puedas estar. Pero él se va metiendo cada vez más en lugares más y más peligrosos, adrede, porque él necesita llegar a ese lugar de sí mismo. Es un libro hermoso. Es un libro hermoso y termina con una, creo que es una cita que... Sí, acá está. Que creo que da una visión bastante global del libro y que es muy bonita y que me hizo mucho sentido y que obviamente la subrayé. Y dice, vengo de no sé dónde, soy no sé quién, vivo no sé por cuánto, muero quién sabe cuándo, voy no sé a dónde, me extraña estar contento. Así que es una belleza. Es una belleza de libro, de verdad, bueno, igual eso, ¿no? Amamos a Andrés, amamos lo, el trabajo que hace y cómo aborda la pérdida. Pero este, ese guiño final, que imposible no sonreír, ¿no? Como, sí. Sí, estoy contento, sí. No sé a dónde verlo.
Sí, la sorpresa de estar tan roto y tan contento, ¿no? O sea, como... Sí. Uno quiso sujetando sus pedazos, pero contento. ¿Sabes qué? Me hizo pensar eso, no sé, es un salto un poco extraño, pero no, pero al mismo tiempo no. Me hizo pensar en Santiago Seba, por esta cuestión del personaje que no está construido por sí mismo, sino por los otros personajes que lo narran, que además son mujeres también, ¿no?
Sí.
Santiago Seba. Que me parece una cosa... súper interesante narrativamente, pero además súper interesante como desde lo humano, ¿no? Es eso que tú te estabas diciendo sobre quiénes somos y quiénes somos a lo largo del tiempo, pero también quiénes somos en el contexto de cada una de las relaciones que tenemos, ¿no? Que somos distintas personas para distintas personas. Y esto, no sé por qué este salto es loco que estoy haciendo, pero es que lo estaba hablando en terapia hace una semana. Que yo he sido siempre una persona... yo tengo la percepción de mí misma como una persona sumamente introvertida y muy tímida. Y cuando yo...
Spoiler, no.
Cuando yo digo esto, me ponen la cara que me acabas de poner tú. Que es, no, eso no es posible. Y mi percepción, hasta hace poco, era que yo había desarrollado muchas herramientas, como en torno a los 18, 21 años por ahí. Bueno, un poco antes, como a los 16, empecé a hacer teatro en el liceo, y que había desarrollado herramientas como para poder ponerme máscaras que me permitieran hacer cosas, porque yo, tímida, introvertida, con fobia social que todavía las tengo, con muchos miedos, una persona llena de miedos, de ansiedades y de cosas, problemas mentales, igual quería hacer muchas cosas, quiero todavía hacer muchas cosas, pero muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, para poder hacer, por ejemplo, las cosas que he hecho en la última década, que no sé, viajar a 20 países diferentes, dar conferencias en otros idiomas, en otros países, tuve que como crearme estas herramientas, ¿no? Y igual eso me generó, y eso lo me enteré recientemente en terapia, me generó como una especie de ruptura en la que yo pienso sobre mí misma como una persona que en realidad en el fondo es insegura, es tímida,
y que está haciendo esto que es como un performance. ¿Y esto qué te genera? Te genera uh-huh. síndrome del impostor. Porque lo que tú estás haciendo...
Eso le pasa a los artistas.
Eso me dicen. Sí. Yo me estoy enterando. Sí, sí. Pero bueno, yo tengo mucho síndrome del impostor así horrible, así, pero camilla feo. Y el síndrome del impostor lo que te genera es esta sensación de esto es una farsa que yo estoy montando, en algún momento me van a descubrir. Y lo que me decía mi terapeuta, que es una grande en la vida, es, y bueno, esto también yo lo venía hablando por una serie que vi, se lo llevé y estoy hablando sobre esto, pero básicamente esta noción de que uno es distintas personas y de sí. que una, esas personas no es que unas son verdad y otras son falsas, todas esas personas son uno.
¿Sí?
Y esto en el contexto de, no sé, por ejemplo, José Luis me dice, no, tú eres súper distinta con tus amigos, y yo veo cómo tú eres con tus amigos y es raro, ¿no? Y ya, sí, en efecto, soy súper distinta, pero soy yo. Todas esas cosas soy yo. Y entonces la tipa arrechísima que se para y da la conferencia en inglés, soy yo también, no es una máscara, soy yo. Pero también la tipa que tiene miedo a todo y que se quiere hacer bolita en una esquina, soy yo. O sea, entonces, integrar eso... y como aceptarse un poco, ¿no? Como
entender igual que somos la suma de nuestras facetas.
Ajá.
Todas esas cosas.
Y esta
todas
cosa,
esas contradicciones.
Esta cosa como contradicciones, exacto. Claro. Y esta cosa como sedimentaria también, de que te dicen, bueno, no sé, tienes 2 años viviendo en Chile y ahora hablas chileno y no sé qué. Pues sí, porque la persona que tiene 2 años viviendo en Chile también soy yo. Claro. Es que yo dejé de ser yo cuando me fui a Venezuela y hasta ahí llegué y ahora esto es otra cosa. Yo sigo siendo yo. Y todas estas cosas se siguen integrando a quien yo soy.
Claro.
Entonces, estos 2 años de ser chilena, pues son 2 años de ser chilena, que ahora se integran a mis identidades anteriores, ¿no? Son capas claro. que se construyen. Me fui al carajo, esto no es libro.
No, pero va de eso, sí.
Sí,
de, o sea... Sobre todo. Yo leí Santiago Sabá, gracias a Juan Mercerón, gracias Juan.
Saludos, Juan.
y sí... También me dio como esa sensación de wow, qué diferente podemos ser con cada persona que se nos atraviesa en la vida. Y me hizo pensar mucho en mis propias huellas en otras personas, ¿no? Como, wow, quizás para algunos exes no sea yo tan tierna.
No,
esa persona
fabulosa que conozco yo, a lo mejor no es la misma persona.
Sí, exacto, ¿no? Uh-huh. Pero qué bonito que se haga literatura desde allí y que se nos muestre, ¿no? Porque nosotros tendemos mucho a eso, a querer meternos en un solo saco, bajo un solo concepto imposible.
Mira, y volvemos a la cuestión del saco y la casilla y hacer una sola cosa. Y de eso, bueno, de la partecita que leí, que me hacía leer de Fractura, que habla del Kintsugi, ¿no?
Sí.
Que es un, no sé, está de moda el Kintsugi porque María José, me olvidé el nombre de la escritora, pero que escribió una novela que se llama Kintsugi también.
Navia,
sí, ¿no? Sí. Creo. Sí. Perdón, si no es así y estoy mezclando gente, lo siento.
Ay, no sé,
perdón, pero sí. Se llama Kintsugi la novela. Y Andrés en Fractura habla del Kintsugi, que es este arte de cuando se rompe un jarrón, lo vuelves a pegar, en vez de tirarlo, lo vuelves a pegar. Y decoran los bordes con oro, ¿no? Y es la noción de que, bueno, uno es la fractura, pero también uno es el oro, ¿no?
Sí, exacto.
O sea, el oro pasa a formar parte del jarrón y lo resalta dónde se rompió porque eso se integra a su belleza.
Claro, lo hace diferente y lo hace bello. Acá en Santiago hay una persona que trabaja, o sea, su trabajo se basa en eso, en hacer kintsugi, se llama Gaspar.
¡Oh!
Sí, es increíble.
Sí.
Es increíble porque aparte el tipo es muy como del romance, entonces él pinta estos platos, siempre son como escenas muy tiernas y luego las rompe y lo decora, resalta la fractura con oro y no sé quién es como morir, pero
bueno, es muy hermoso,
es muy hermoso, sí. En todo caso, gracias por venir a nuestra sesión de terapia.
Gracias por asistir a nuestra terapia. Si ustedes también quieren hacer terapia, lo pueden dejar comentarios probablemente donde sea que estén escuchando esto, si es que lo están
escuchando. Si es que terminaron.
Si es que llegaron a terminar. Y de nuevo, bueno, todos los libros que mencionamos van a estar en enlaces y nombres y autores correctos en la descripción. Y bueno, nada, espero yo que nos veamos próximamente en otro episodio de ratón de librería.
Nos vamos a ver.
Sí. Gracias, Mariana.
Gracias a ti.
Chao.
Chao.